Cowboys de Medianoche, con Luis Herrero. Es radio. Everybody's talking at me. I don't
hear what they're saying. Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos un día más a Cowboys de Medianoche. Estoy alargando un poquito la salutación.
Alargues nada.
Ahí le han dado.
No es necesario alargar nada.
Estos dos vejestorios tenían que tomar asiento y estaban en una posición un tanto incómoda.
En banquetas, di la verdad. La crisis se nota que no son banquetas.
Sí,
no tenemos ni respaldo.
Estamos en las taburetes de la radio. Nos maltratan. ¿Por qué nos maltratan? Porque no se fíen de nosotros.
Buenas noches, don Luis. No te veía
buenas
desde
noches,
el lunes.
No, José Luis, buenas
Luis
noches,
Herrero. Muy buenas noches.
Tienes una sonrisa que no se te ha borrado todavía porque el Barcelona no ha podido ganar, no ganar, ni empatar.
Aparte, jugó muy mal. Lo mereció ese 2-0.
No, si lo oí yo ayer. Ayer jueves le oí a él que estaba muy contento, que estaba hablando con Amancio.
No, es lógico.
Y le oí y dijo, estoy muy contento.
En general estamos bastante contentos.
Pero también dijo una cosa, y es verdad, que el Barcelona puede pasar.
Por supuesto que puede pasar.
Que le puede meter tres al Milán, es un equipo muy bueno.
Y cuatro, vamos, cualquiera que...
De todas maneras, el que peor lo tiene es el Valencia, sin ningún género de dudas, porque no le vale nada.
Y el pobre Atleti, que ayer hizo una...
Ayer eliminaron al Atleti también.
También, bueno, pero el Atleti estaba eliminado.
No, pero es que va. Estuvo...
Pero no, apeló a la heroica.
No, pero lo que yo... Ayer cuando os oí, yo te quiero decir, el que peor lo tiene... Es el Valencia, el que mejor, el Madrid. Y los otros dos equipos, más o menos equilibrados, el Málaga y el Barcelona, juegan en casa. Pero
el Málaga no se le ve tampoco.
Tiene que marcar. El Madrid tiene que ganarlo
por resultados. Al Madrid le vale un empate a dos.
A dos, pero es que tiene que marcar dos goles.
Un empate a uno le vale para la prórroga y le vale ganar. Pero es que hay otros equipos como el Valencia que no le vale ni perder. Es que aunque gane el Valencia 0-1, está eliminado.
Tiene que ganar 0-2.
0-2.
1-2 y van a la prórroga.
Es el que peor lo tiene.
No, pero el Valencia además no se le ve con capacidad de reacción.
Estáis abusando de mí porque sabéis que no puedo atajar esta conversación, siendo así que estamos celebrando la derrota del Barça. Eso es jugar con ventaja.
Él es un malvado. O sea.
Fíjate que yo con el Barça, hasta hace muy poco, siempre prefería que ganara el Barça, y presumiendo que era un equipo español, pero me he dado cuenta que no sé hasta qué punto lo es.
Bueno.
Sí, hombre. Oye, a ver, ¿Iniesta de dónde es?
De Villalbilla, o sea, de Fuente Alvilla.
Si no es español eso, ya me contarás.
No, pero yo no es por esa razón. Yo es porque cuando tienes un enemigo declarado, futbolísticamente hablando, el Madrid y el Barça, al enemigo ni agua, chicos.
No,
o sea,
el martes que viene es el gran partido,
Madrid,
¿no?
Sí.
Bueno,
el de la Copa.
Tenemos ahora tres partidos consecutivos. El Barcelona se ha complicado la vida porque tenía un panorama... Fíjate cómo va a llegar. El equipo que queda eliminado, el Madrid o el Barça, uno de los dos tiene que caer eliminado de la Copa, va a afrontar el partido de Champions.
Hombre, y un golpe moral también.
Claro,
¿eh?
Claro.
Ojo, pueden teóricamente clasificarse los dos, ¿eh?
No, en la Copa no.
En la Copa
no. En la Copa
es imposible.
En la Champions, creí que hablabas de la Champions.
Hombre, podía ser una cosa muy rara que jugaran los dos la final de Copa. Había que hacer un cambalache con el Sevilla.
Yo tenía que hacer un cambalache, costaría mucho dinero. Bueno, a lo mejor a la Leti le venía bien.
Ya os habéis desfogado futbolísticamente hablando, ¿sí? ¿Queréis algo?
No, nada, yo ya estoy descansando para pasarme la noche del...
De los Oscars.
De los Oscars, en vela. Como siempre, hasta las 6 de la mañana.
Pero como ya hicimos la semana pasada, todas las quinielas de los Oscar ya no vamos a hablar.
Sí.
Es que él no había visto Argo.
Y es que he visto por fin Argo. ¿Te acuerdas los deberes que tenía que hacer? Y me ha entusiasmado, me ha gustado más aún que la película de Tarantino. De modo que, desde luego, la mejor película del año, lo coincido con José Luis García, es para mí Argo. Me ha parecido sublime, una obra maestra.
Bueno, pues me alegro. Aquí ha habido consenso, cosa que no siempre es habitual. Estamos todos de acuerdo y
lo
ya está.
No quiere decir que gane el
otro. No, yo creo que igual lo gana Lincoln, ¿eh?
Yo aposté por Lincoln.
Por zanjar la cuestión de los Oscar, Juan Ignacio de la Cuesta, que es un oyente de este programa, nos aclara un asunto que no tuvimos claro del todo la semana pasada. Son las tres únicas películas que han ganado los cinco grandes.
Sí, claro. A ver. Ya lo hablamos el otro día. Una vez sucedió una noche, ¿no?
Algo para recordar, 1935.
Sucedió una
Alguien
noche.
Voló sobre el nido del cuco.
Sí, bueno, sí la dijimos.
Y El silencio de los corderos.
Pues no la dijimos.
¿Pero cuál es algo para recordar?
Algo para recordar es algo para recordar.
No, eso ni idea, o sea, ni idea. Something to Remember, a ver, yo ¿qué no, película no, es no, esa no, que haya ganado esos cinco Oscar? Está equivocado.
Oye, mientras buscas tú eso, puedo saludar a José Manuel Rey, el
padre
de Adriana
¿quién es? El
Rey,
padre de Adriana.
Que es un seguidor implacable de Cowboys y que queremos saludarlo con mucho cariño desde aquí, porque hemos coincidido que estaba saliendo del programa donde actúa todos los días tu hija, querido José Manuel, y nos ha dicho que nos sigues, de modo que un abrazo muy fuerte.
Sí, además hoy viernes por la noche empezaba su fin de semana, ya ahora al salir.
Claro, estaba
a las
tan
12,
contenta ella de que a las 12 saliera
que la viéramos.
Y empezara su fin de semana.
Bueno, pues le damos un saludo a ella y a él.
También a Adriana, pero a Adriana la hemos
saludado. A Adriana le damos un beso, como
le
hemos dado.
Como le hemos dado.
Es una de las chicas más guapas del mundo.
Sí, señor, sin la menor de las dudas. Sí.
Algo bueno, para recordar, dirigida por Nora Ephron.
Cinco hojas, nada, no tiene ningún, ni uno. O sea que es la que yo te digo, sucedió una noche de Frank Capra. Oscar a Frank Capra, Oscar a Carl Gable, Oscar a Claudette Colbert, Oscar al guión y Oscar a la película.
No, tienes razón,
algo para recordar.
Algo para recordar.
Algo para recordar.
Es
el homenaje a tú y yo.
No, algo para recordar. Es una película, es que hay dos a largo para recordar, pero la más conocida es una del 93, de Tom Hanks, Meg Ryan, Bill Pullman, Ross Malinger, algo para recordar, sí.
Bueno, y bueno, que es un homenaje a McCarey, lo de esta
pero
esta
tampoco
película.
La de...
Y
la
sin
de
dormir en no sé dónde, tiene cinco. Un título, lo tienes ahí, Sleep Tease en no sé dónde, se llama en versión original, creo. Insomnio.
¿Puedes mirar sucedió una noche?
Sleepless en Seattle.
En Seattle. Bueno, es Seattle. Esa, es un homenaje a tú y yo, y quedan al final en el Empire State y van los dos y tal. Pero eso no tiene nada que ver con los Oscars.
Bueno, pues se habrá equivocado este.
Hombre, año, pero se ha equivocado, claro. Pues es que la que tiene los Oscars es exactamente.
Sucedió una noche
de Frank Capra, la primera que gana los cinco grandes.
Pero
la segunda.
Había el silencio de los corderos, eso es verdad.
No, la segunda que gana es.
Alguien voló sobre
el lío del cuco, que es muy famoso, y la tercera lo ganan los dos. En la de. ¿Cómo se llama? La película esta, del silencio de los corderos, lo gana él. Anthony Hopkins, lo gana la chica también, que está maravillosa.
Está estupenda la policía.
Debía ser guión adaptado.
Que luego hay
mejor película, mejor guión, mejor dirección.
No, mejor guión adaptado, porque la novela de Harris, que es buenísima, claro. Por cierto. Yo creo que el personaje de Aníbal Lecter es una de las grandes aportaciones de la nueva narrativa de terror. Yo creo que iguala con los grandes mitos del terror clásico.
También es guión adaptado.
También quiero adaptar una novela, sí.
Que es una novela muy famosa.
Yo soy muy seguidor de las novelas de Lecter.
Bueno, hoy vamos a seguir fielmente el rumbo que nos vayan a marcar los oyentes, que les vamos a hacer mucho caso a los emails.
Porque fíjate, lo que el viento se llevó no lo ganó con los 9 o 10 Oscars que tiene. Porque falló, yo creo que fue injusto. No lo ganó Carl Gable.
Carl Gable
no
lo ganó.
Tú, que está maravilloso.
Está maravilloso.
¿Quién lo ganó ese año?
Lo ganó el de Adiós, Mr. Chips, el actor británico de Adiós, Mr. Chips, pero no Peter O'Toole, el de la primera versión, ¿cómo se llama? Con bigotito, un actor de Hitchcock, de muchas películas de Hitchcock. Ahora te lo diré porque yo ya, es que, como además no tengo eso que tenéis vosotros, aparatos mágicos.
Ahora te lo miraré.
Que tenéis aparatos mágicos.
Sobre todo el que tiene aparato mágico es Luis, porque yo la verdad es que no tengo.
No, yo tengo un aparato mágico porque...
Tengo un ordenador en casa.
Es el de Adiós, Mr. Chip, pero ahora te lo digo, pero tú lo vas a encontrar más rápido. Porque yo ya, mi aparato mágico del cerebro, a mí se me están muriendo células todos los días. No
pero
veas.
A Cantidubi, las neuronas que me quedan a mí ya caben en los dedos de una mano, sí.
Pues...
¿Tienes o no?
Sí. Robert Donat.
Robert Donat.
Robert Donat. Ah, que hizo también... No, parece que hizo una... famosa de Dickens. La famosa de Dickens, de Historia de dos ciudades. Robert Donat, sí señor, el de Historia de dos ciudades. Buen actor, pero vamos...
Hombre, buen actor, sí, pero lo pasa que...
Gable en...
Y le quitó Robert Donat el Oscar a Clark Gable, ¿eh?
Sí, ese año. Pero fíjate, qué cosa más rara, porque eso... No se entiende. Toda la gente que votó lo que el viento se llevó, mejor película, mejor guión, mejor actriz, mejor fotografía, y no votaron a Gable. Es un misterio muy grande en Hollywood.
Además, Gable fue el primero que eligieron para...
No, es que Gable es
todo en la
es Red Butler.
Pero en cambio, Vivian
está genial.
Fue entre un casting muy numeroso.
No, ningún casting.
¿No?
Cuando la vieron, dijeron esta.
Pero no hubo muchas mujeres.
Sí, pero eso era publicidad de Shelby. Esta era una chica muy famosa ya, hombre, Vivien Leigh, la mujer de Laurence Olivier. y había hecho ya cine y teatro.
Que hay hasta libros sobre las candidatas, pero yo creo que...
Ya, bueno, pero por... todo eso, tú no hagas caso de eso. Y el hermano de Selznick era un agente que se llama Myron Selznick, muy famoso, sí, también, y la llevaba y la llevó al rodaje. Y le dijo, te presento a Escarlata O'Hara, al primer día de rodaje, pues cuando estaban quemando los decorados. Y él la vio su hermano y dijo, por supuesto. Genial. Y está genial, porque está genial. Pocas veces una
está actriz, maravillosa.
Pero él está tan genial está como ella o más. Lo de Carl Gable es algo increíble en esa película, ¿no? Pero ya la había ganado en Sucedido en una noche.
Y sobre todo que, además de estar genial los dos, cada vez que los dos están juntos,
bueno, es impresionante.
Ahí hay algo que...
La química especial, sí.
Pues bueno, ya la había ganado en una de los 5 Oscars. Carl Gable, Sucedió una noche, era un actor fantástico, Carl Gable, a mí me encanta.
A mí también me gusta muchísimo.
Pero era Red Butler.
Pero hasta cuando ya es maduro, en Mogambo, por ejemplo, está extraordinario.
Hombre, claro, no, y además no vivió mucho, murió con 60 años cumplidos.
Cuando estaba grabando Los Insaciables, ¿no? ¿Cómo se llamaba esa película con Marilyn? ¿Cómo
no, se llamaba? Eso se llamaba...
¿Los qué?
No, ahí no, esa la terminó y se murió. Eso se llamaba...
¿Los qué?
No, se llamaba de Misfits. Los inadaptados sería, pero aquí no se llamó así.
Misfits. Aquí... Los no sé qué hables, acababa en hables, pero no me acuerdo cómo.
No, aquí se llamó de otra manera.
Sí, pero
ahora os lo miraré, ahora os lo miraré, no os atranquéis que me vais a tener de recadero toda la noche.
Estamos mayores.
He dado un golpe de estado musical, García, y entonces he decidido que hoy vamos a hacer una especie de recopilación de algunos de los temas que más han sonado. Algunos de los hits. Y no está Bárbara, para que veáis que no he jugado
con ventaja. No has jugado con ventaja, ¿no?
Entonces, el orden lo podéis elegir vosotros. He elegido una de Aretha Franklin.
Muy bien.
Aretha.
Tío Frankie.
Aretha.
Aretha.
Diana Krall, Peggy Lee, Tony Bennett, Frank Sinatra.
No,
¿cuál queréis?
No has elegido mal,
Peggy Lee.
Fever. Fíjate. Este es un homenaje a don Eduardo Torres Luce porque es una de sus canciones favoritas.
Con el Fever, ¿cuántas versiones
Peggy Lee? Bueno, pues esa es la que vamos a escuchar después del primer saludo al patrocinador. Porque como podréis observar...
Vidas Rebeldes se llama.
Vidas Rebeldes, estoy yo diciéndolo.
¿Sabes por qué es famosa esa película? Entre otras cosas, porque es la primera vez que en una película no pone fin. En blanco y negro termina, full de negro y no pone fin.
No puso nada.
Era un Manchester. Era un guión escrito por Arthur Miller.
Ni más ni menos.
Pero bueno, vamos a ver.
Telefónica, tú eres lo más grande.
Hombre.
Pero yo no puedo seguir con lo de paso doble porque es un poco fuerte decirlo en las ondas.
Como Marcial, tú
Marcial,
eres el más grande.
Marcial, tú eres el más grande. Telefónica, eres... Es eso.
Bueno, yo he dado el primer... Y hurra por el ordenador. Yo digo por el ordenador, no por el patrocinador.
Pues
segundo lo darás tú. No, malgastes ahora salvas.
No, tiene que ser luego.
Y la tercera la dará García y así sucesivamente.
Muy bien, fenomenal.
Dicho lo cual, ahora, Peggy Lee y seguimos.
Venga. Never know how much I love you, never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Sunlight sets the daytime, moonlights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Now give us fever
when we kiss is fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire. Fever, yea, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare give me fever. With his kisses, fever, when he holds me tight. Fever, I'm his missus. Daddy, won't you treat him right? Now you've listened to my story. Here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade, they give you fever. When you kiss them, fever, if you live, you learn. Fever, till you sizzle. Oh, what a lovely way to burn. What a lovely way. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn.
La verdad es que yo no sé por qué a Eduardo le gusta tanto esta canción, y es verdad que esta mujer, esta mujer tiene...
La interpretación de Lee es fantástica.
Sí, porque de esta canción hay 17.000 versiones.
Pero todas las que tú quieras y más.
Pero ninguna de Fever. Pero ninguna como la de esta mujer que tiene esa voz aguardentosa que diría García.
Sí, que le pega verdad, también a la, buena voz, a la melodía y a la música.
Qué voz profunda, muy profunda. Lauren Bacall tenía la voz profunda.
También tenía
Charlotte Rampling. Son gente con la voz muy profunda.
Fíjate que esto, Peggy Lee, no caigo físicamente como era. También así como delgada y alta como Lauren Bacall y como Charlotte Rampling.
No, no se parecía nada.
No, Peggy Lee.
A Lauren Bacall.
No, más parecido. Bien, o más bien.
No, no, Peggy Lee era. Ahora te enseñaré una fotografía y así.
Gordita, ¿no?
Si hubiera un LP aquí, venía ella.
No, y
no si gordita venía. No.
O sea, con un tipazo.
Bueno.
Guapa, atractiva.
A ver, capítulo de novedades.
Sexta planta, novedades, siempre está en la sexta planta, ¿no?
No creas, ¿no? Novedades.
Pedidos y novedades en el piso.
Sexta planta.
Última planta, siempre última planta.
Novedades, no, y hay otra cosa que dicen, oportunidades.
Oportunidades.
No, las rebajas y eso, planta sótano.
En Tiffany's en Nueva York, la planta, digamos, barata, ¿cuál es?
Yo no lo sé. Yo,
¿cómo que no? Si
estamos en Macy's, pero barata. No me acuerdo, pero no creo que haya eso de planta oportunidades.
No, hombre, oportunidades, no, donde puedes comprar cosas por un dólar.
Ah, sí, bueno, pero eso como lo llaman ellos. Tiene un nombre las rebajas ellos.
No, no son rebajas, son... No sé cómo le llaman, pero bueno, hay una...
Saldos.
Souls, ¿no?
No, no sé, pero tiene otro nombre.
Sí. No nombre. Fíjate si hemos visto.
Bueno, no lo sé.
Saldos.
Bien. En las novedades tengo que deciros que la gente me dice, oiga usted, lo del Club de los Cowboys, ¿cómo está? Que hace mucho tiempo que no dice
sabemos
nada.
Sabemos nada.
Bueno, el Club de los Cowboys, os informo, ya les he enviado un email a la gente a la que ya les había enviado un email, porque me he organizado un lío, he perdido todos los papeles. Sí, a los 230 y tantos. Y entonces, para que ya no me vuelva a organizar ningún lío, todos los que están admitidos, todos ellos, deberían haber recibido un email mío que he enviado hace poco tiempo, para que se pongan en contacto conmigo y oficialicemos ya todo lo que tenemos que oficializar en una dirección de correo que voy a dar a continuación. Cowboys, signo más, club, o sea, el signo más es
más,
el signo más,
que Cowboys más club, sí.
Eso es, Cowboys más club,
pero
arroba,
signo más, no la
palabra. Cowboys más club, pero el más con signo más, Cowboys más club, arroba, es radio.fm. Entonces, todos los que quieran tener algo que ver con el club, bueno, ya...
Padre de Adriana, por ejemplo, pues, que se apunta.
Claro, a partir de ahora, a este correo que acabo de dar, y entonces aquí ya no habrá pérdida de ninguna clase. Esta es la primera cosa. Y la segunda cosa es para aquellos que tengan redes sociales, que hemos abierto una página en Facebook para tener también contacto con ellos, página a la que todavía no le he hecho ningún caso porque está recién abierta, pido disculpas por ello y hago el propósito de hacerles caso, pero que tengan un poco de piedad conmigo porque mi vida está muy achucha y el tiempo es escaso. Lo tenemos claro. Seguimos manteniendo el propósito de hacer la doble afiliación de socios ordinarios y socios foráneos. Tenemos el compromiso de empezar la primera semana de marzo, de abril, en cuanto acabe la Semana Santa. Y ya veremos de qué va el primer ciclo de películas. Eso ya lo iremos viendo en las próximas semanas. Capítulo cerrado.
Capítulo
¿Cómo
cerrado.
Es el correo electrónico que acabo de leer?
cowboys+club@esradio.fm.
Y el más con el signo más. cowboys+club@esradio.fm.
La crucecita.
Sí, como la crucecita Canal Plus. El signo plus.
Más.
Dice.
Bueno, y aparte de eso, ¿y ya tienes local o qué? Ya sí,
no,
se sabe algo.
Nos vamos a ir realquilados, ya lo dijimos eso hace tiempo.
¿A dónde
nos vamos a ir? Probablemente con casi toda seguridad del Club Siglo XXI, que es un buen sitio para ir.
¿Club Siglo XXI?
Club Siglo XXI, en la calle Juan Ramón Jiménez, ¿no?
Sí, señor, en el interior de William. Sí, señor.
Lee eso, el bar.
Es un buen sitio, ¿eh?
Joder, como buenísimo.
Bueno, pues eso.
Ahí he estado yo dando alguna conferencia.
Dice Valdemar Daninsky.
Valdemar Daninsky es el alter ego de Paul Naschy. O sea que la persona que nos escribe bajo el seudónimo de Valdemar Daninsky es un gran admirador de Paul Naschy.
Pues
nuestro llorado amigo Paul Naschy.
Dice lo siguiente.
Entonces es Luis Alberto el que lo ha escrito.
¿Cómo? No es Luis Alberto. Porque y vas a entender perfectamente por qué no es Luis Alberto.
A ver,
que se mete conmigo.
Dice, no se mete contigo, sencillamente te ayuda a puntualizar un comentario. Dice, comentaba Luis Alberto que el rock viene del jazz. Bueno, no exactamente. El rock es una herencia de los siguientes estilos: jazz, country, gospel y blues, de menor a mayor influencia. Aunque si tuviera que establecer una clara paternidad, sería sin lugar a dudas el blues. Y además nos da una serie de enlaces y de pruebas para que
haya...
Hombre, yo me entiendo, pero por lo menos el
yo
rock...
Yo creo que es verdad, que el blues tiene mucho que ver, los blues tienen mucho que ver con el jazz.
De hecho, nos da el título de una canción de Muddy Waters, que es... The blues had a baby and they call it rock and roll.
O sea que ya está
el
en
blues
una letra
tuvo
de
un niño, una criatura, un hijo, y lo llamaron rock and roll. Bueno, y a Garci le dice este mismo experto, que va a ser un melómano empedernido, dice, hace bastantes programas os preguntabais por el origen del tema de Dylan, Like a Rolling Stone. Queríais saber si fue antes o después que los Stones. En realidad no tiene relación ninguna, ya que los Stones se llaman así por otro tema de Muddy Waters, Rolling Stone. Y es cosa sabida que Mick Jagger siempre había sido muy aficionado al blues, etcétera, etcétera. O sea, que lo tomaron de un tema de este
es
tipo.
Muy frecuente, pues las piedras rodantes allí, claro.
Claro, pero fíjate, el tipo este, ¿cómo se llama ese señor maravilloso? Muddy Waters, impresionante, ¿eh?
Entonces hay un...
Está en la genealogía.
Like a Rolling Stone, ¿sí? Unos Rolling Stone... Y una revista que se llama Rolling Stone.
Pero la revista yo creo que se llama Rolling Stone por los Rolling Stones, a posteriori, ¿o no?
Eso ya vete a saber, nos lo dirá nuestro experto, yo ya no me atrevo.
Ya más dudas.
Nuestro amigo seguro que nos saca de dudas.
Valdemar.
A este hombre, a Valdemar, le va un montón la música, porque además, ¿te acuerdas de aquel programa? No hace muchos programas que estuvimos dedicándole la sección musical a Glenn Miller, sí. Un gran acierto de Garci. Pues dice, os dejasteis... un tema fantástico que es la versión del San Luis Blue,
sí,
March, con un ritmo militar que tiene un gran protagonismo, dice, en una película.
Se pudieron meter todas, se metieron cuatro.
Ahora,
nada más.
Me gustaría preguntarle a nuestro oyente Valdemar Daninsky el porqué de esa máscara cibernética de Valdemar Daninsky, si es que se ha aficionado al cine de Paul Naschy, porque si no, es un personaje creado por Paul, Valdemar Daninsky. Es un hombre lobo, polaco, creado por Paul.
Bueno, pues es que nos conteste si quiere.
¿Dónde estará? Es un buen seudónimo, ¿no?
Un buen seudónimo. Yo tengo el premio Valdemar Daninsky que me han dado, tengo una estatuilla.
Siguiente cuestión.
Pues venga. Fíjate tú, qué bien. ¿De cuánto he dicho de otros programas, no? De todo hace ya, como diría el poeta.
De todo hace ya 20 años.
No, 20 años no, hace muchos programas. Nosotros de 40, todo hace ya muchos programas.
40 programas.
Pero, si miramos al futuro, fíjate que cuántos programas más nos quedan. Albert Boadella dijo, Alberto González Hernández es el que escribe este email y dice, Boadella dijo que tenía serias dudas a propósito de que el cine fuera un arte. Textualmente dijo que era una secuencia de 6 segundos, necesita un director, 4 cámaras, iluminadores, electricistas, etcétera. En resumidas cuentas, Boadella dijo que puesto que el cine necesita un ejército, que diría Orson Welles, para realizar su parte técnica no puede ser un arte. Vaya por delante, dice nuestro oyente, que yo estoy convencido de que sí es un arte, pero me gustaría saber qué opináis respecto al respecto, todos en general y en particular, Monsieur Le Directeur. Te lo digo para que tú y yo mantengamos aquí una prudente...
Segundo plano.
Pues yo no solo creo que es un arte, no solo creo tampoco que sea el séptimo arte, sino que es el primero para mí, porque en el cine están todos los artes, está la música, está la pintura, está la danza, está, bueno, está el teatro, la literatura, está todo, ¿no? Entonces, bueno, no sé exactamente cómo lo ha dicho Albert Boadella, pero es... hoy día nadie puede poner en tela de juicio que Vértigo de Hitchcock es una obra de arte del siglo XX, tanto como un cuadro, el que quieras, ¿no? Entonces, no lo sé, yo creo que no admite discusión. Y esto quiero enlazar con algo que me han escrito a mí ya personalmente, con todo este follón que está viendo del cine, de los Goyas, de las subvenciones, y que yo estoy callado. Yo no, yo voy a hablar y voy a decir lo que me parece. No tiene mérito porque a la edad que yo tengo, cuando hay que decir esto, cuando tienes 30 años y te puedes jugar alguna cosa de futuro, en la política, o lo que sea. Vamos a ver, yo creo que es cierto que el cine está subvencionado y no lo están otras personas, no lo está un escritor, no lo está un señor para escribir una novela, eso es cierto, que a lo mejor no tenía que estar subvencionado el cine. Pero yo cambiaría la subvención del cine porque no se doblaran las películas. Porque una película que yo hiciera no fuera igual que una de Spielberg. No, no, que Spielberg estrene en su idioma y yo en el mío, como en el resto del mundo ocurre. Eso por un lado. Y luego, que tampoco a un señor que se descargue una película mía o de cualquier otro compañero, no le pase nada. No, coño, que le pongan una multa, que es un robo. Entonces vamos a quitar la subvención, pero vamos a ayudar al cine en lo que también se merece que se le ayude, ¿no? En que no haya una deslealtad en el doblaje, porque, coño, aquí se estrena una película polaca, antes decía Luis, y se estrena doblada. Bueno, ¿eso qué quiere decir? ¿Que me estoy cargando el doblaje? No, eso quiere decir que a lo mejor hay que doblarlas cuando se vean en la tele, que las pantallas es más pequeña y el público que ve la tele es mayor y no conoce los idiomas. Pero los hijos de esos que ven la tele, los chavales que ahora tienen 15, 18, 20 y tantos años casi, todos hablan inglés y hablan francés y hablan idiomas. Pueden ver las películas subtituladas perfectamente, ¿no? Y entonces, ¿qué quiere decir? Que el cine español tendría un poco de ayuda en cuanto que no es lo mismo que las películas inglesas, que el que quiera ver ahora Lincoln, pues la tiene que ver en su idioma, claro, claro. Y otra cosa es la con la que termino, y es que, coño, hay una impunidad a que uno coge una película, se la descarga y no pasa nada. Es un robo. Es como si yo fuera...
Por mucho que intenten poner...
Entonces, vamos a dar a cada uno lo suyo. Que nos quiten la subvención, pero que nos ayuden en las otras cosas, que estamos indefensos.
Lo del doblaje yo la verdad es que nunca lo he entendido. Hay países como Portugal o como Grecia en que prácticamente no se dobla.
Luego esto, y no me quiero enemistar ni mucho menos con mi querido Juan Ignacio Ver, con el que he compartido algunas tertulias.
José.
Juan Ignacio, me he ido por el Juan Ignacio que has dicho tú ahora. Sí. No, con el que he compartido tertulias, bien, es verdad que de fútbol, es madridista, como tú lo sabes, ¿no? Bien, se habló de una ley de mecenazgo que iba a desgravar Hacienda. Eso me parece una solución estupenda, que haya alguien que diga, oiga, yo tengo aquí unos duros que me sobran, si es que eso ocurre, a alguien le sobran unos duros, y los voy a meter en este proyecto cultural que es una película.
Y encima usted me va a bajar los impuestos.
No, no, yo meto 100.000 euros y esos 100.000 euros no van para Hacienda. Otra cosa es que si esa película, que también es un milagro, da dinero y yo gano, pues de ese dinero que yo gane, pues naturalmente pagaré a Hacienda. Pero tampoco se habla ya de la ley de mecenazgo, ha desaparecido. Y era una de las bazas capitales. Entonces todo es muy confuso. Hay que hablar con un conocimiento que no sea el de chillar por chillar. Hay que llevar en el cine un mínimo de años, como creo que llevo yo, para hablar con una cierta objetividad, ¿no? Entonces, claro, la ley de mecenazgo, dirán otro lado, pues los pintores también la quieren. Pues muy bien, usted invierte en un pintor...
No, pero la ley de mecenazgo para todos.
Pues claro,
para
todas
las artes, para todas las inversiones. O un señor que, por ejemplo, por la ley de mecenazgo puede perfectamente reconstruir una iglesia románica que está en ruinas, y eso también...
Soy un multimillonario y me he gastado 2 millones de euros. Claro. Al final de año, esos 2 millones de euros ya están puestos en Hacienda. Claro. Ahora, si yo le pongo a la taquilla, que sería para que vaya a ver la gente esa iglesia tan bonita que hemos puesto, y hay gente que se pasa por taquilla y hay beneficios, yo pagaré a Hacienda de los beneficios que tenga de ese negocio en el que me he metido. Creo que eso es así, ¿no?
Yo creo que en los Estados Unidos esto es lo que ocurre, ¿no? Pues hay una ley de mecenazgo muy
No lo sé, yo no sé cómo será. Yo sé que hay países como Canadá, en Australia, que se contempla eso y se invierte en y esto ha salido porque son obras de arte. Algunas, las que salen bien, las que salen mal, no son obras de arte, son películas malas, ¿no? Digo yo.
Bueno, pero el mecenas puede en el fondo invertir en lo que
quiera. Pierde lo que quiera. Oiga, pues ha perdido usted dinero. Pues ya está, pues mala suerte. He invertido en una película, no ha funcionado y ya está. Pero encima esto me sirve para que no pague Hacienda otra vez, claro, por segunda vez, ¿no?
Mira, a propósito de lo que decía José Luis García, y por eso lo he traspapelado ahora y lo he puesto en primer lugar, hay un email de Ricardo Miranda, otro oyente del programa, que dice, versión original, señores, versión original, es una pena que sigamos instalados en los años 50 en estos asuntos del doblaje. Dicho lo cual, yo discrepo.
Ya lo sé, mucha gente discrepa porque no puede leer y oír y ver al mismo tiempo, yo lo entiendo.
Pues efectivamente.
Es un problema de costumbre.
A mí sí me gusta, pero por ejemplo Alicia y mi mujer no, entonces...
No, y además creo que...
A mí me gusta verlo en original.
Vamos a ver, depende, cuando la escena es pausada, no hay un...
Tú entiendes que le damos nuestro idioma al cine extranjero, eso sí lo entiendes.
También se lo damos cuando estamos traduciendo una obra de arte y una obra literaria, García. Es decir, la cuestión es que tú pones una misma película en versión original y en versión subtitulada.
En versión doblada. Va más gente a la versión doblada.
Va mucha más gente a la versión doblada. ¿Por qué? Pues porque la gente... que no, es verdad que hay muchísimas veces que pierdes sobre todo los matices de la voz.
No, pero etcétera. Yo no me la cojo con un papel de fumar, voy a decir, es que no, ya sé, mi madre se murió creyendo que Paul Newman hablaba como tú y como yo, eso es evidente. No, yo no me refiero a eso, me refiero que lo que le das es el idioma, es decir, pero que Spielberg rueda en inglés y hay que verlo en inglés, pero otro rueda en francés, hay que verlo en francés.
¿Pero por qué, García? Cuando
sí, porque le facilitan mucho.
Albert escribe en español y cuando se lo traducen en Francia lo traducen al francés.
Pero no es lo mismo.
¿Por qué no es lo mismo?
Un problema con una industria y como es el cine.
Pero
hombre,
yo es que...
Yo no sé si lo vieron claro en Hollywood, cuando hicieron versiones dobladas a países.
Cuando solo en países como España el doblaje es masivo es porque estamos fuera de la norma, digamos, general. De modo que yo...
Es que en Estados Unidos yo no puedo estrenar doblado.
Por otra parte, por ejemplo, incluso en el mundo de la novela, tú has empleado el tema de la literatura. Por ejemplo, los niños de ahora, y lo decía José, esa gente que tiene de 15 a 30 años, la gente joven, esa gente, por ejemplo, estoy convencido que las novelas de Harry Potter, las últimas, ya se han vendido más en España en versión inglesa que en versión española.
No, ni de broma. Pero ni de broma.
Mi hija, desde luego, se lo ha leído en inglés.
Bueno, por supuesto, pero eso no quiere decir que estadísticamente, pero ni de broma, te miraré el dato, pero estás en un mundo irreal. Otra cosa distinta es que si a la fuerza ahorcan, si tú quieres ver una película y solo puedes verla a eso y te interesa mucho, la acabas yendo. Ahora, yo creo que iría mucha menos gente al cine, francamente lo digo. Creo que además valorarías mucho peor las películas porque yo soy un aficionado al cine, no soy un cinéfilo. Procuro ir mucho al cine. A mí me cabrea mucho cuando tengo que estar muy pendiente del subtítulo, perderme la cantidad de matices que un director a la hora del encuadre, a la hora del ritmo, a la hora
igual
de...
con el doblaje porque no hablan igual.
Ya lo sé.
Claro. Pero claro, yo no me he metido en eso, pero evidentemente tú le estás mutilando, a un tío le quitas la mitad. El tono de hablar. Tú oyes a Fernando Fernán Gómez, no es lo mismo Fernando Fernán Gómez que cuando le doblan.
¿Pero qué
es? A veces le han doblado
en
películas.
Bueno, de acuerdo, pero eso nos llevaría a una discusión ulterior. ¿Qué es más importante?
Sí, entiendo
¿qué
todo,
es más
ya.
importante en una interpretación?
Todo.
La entonación, el gesto.
Bueno, a partir del cantor de jazz, el sonoro, todo. La voz es fundamental.
Bueno, bien, de acuerdo, pero también una interpretación, el gesto, la manera de moverte. La fotografía, antes hablábamos de que el cine es un compendio de artes.
Por supuesto.
Pues claro, si estás pendiente de la línea tal, pues que
pierdes
un
porcentaje
muy alto. Pero hombre, yo creo que el cerebro
enseguida capta las letras que hay en el subtítulo.
Bueno, si yo lo entiendo.
Puedes aprenderlo todo.
Sí, me he quitado yo hoy el...
Hace un calor que me vais a matar.
Podemos abrir un poco la puerta del estudio, que entre el ruido, que hay poco ya en
la madrugada.
Bueno, que yo entiendo tu punto de vista, lo he entendido cuando mucha gente me ha dicho eso, pero creo que es más, a ti incluso con tus conocimientos de inglés, una película subtitulada, de esas que no tienen muchos diálogos, es perfecto, no tienes ningún problema tú
si no
en verla.
Tiene muchos
y además
diálogos,
oyes cómo habla la gente.
Pero...
Por ejemplo, Argon... Hay momentos en la película que no hay diálogo, que es acción pura. Bueno, y cuando hay son pocos diálogos, ¿cómo hablas? Es verdad que te llevas un gran susto cuando los oyes en versión original. Y eso que yo soy un defensor del doblaje, toda mi vida lo he sido y lo voy a seguir siendo, porque en España se doblaba de maravilla.
Los dobladores españoles de maravilla, son extraordinarios.
Maravillosamente se ha doblado. Y además ha habido una manera... hay unas especiales hombres que han doblado y mujeres que son increíblemente buenos, ¿no? Pero yo insisto... hablemos del negocio, es darle más al cine americano, al cine extranjero, al cine italiano, porque Sofía Loren no habla como se ha creído toda la vida, ni Mastroianni, ni Gassman, ni Alain Delon, ni Jean Gabin, ni todos estos. Claro, entonces tú les das eso y es mucho más cómodo de ver.
Pero mira,
yo digo, por supuesto, pero no nos metamos tanto de eso, fuera la subvención, vale, vale, y fuera el doblaje también.
El doblaje, yo estoy en contra también del doblaje, fíjate.
Pero no se ha podido quitar.
Por ejemplo, Lincoln lo comentaba,
es muy difícil quitarlo.
¿Os acordáis? El
es una ley que está con Franco y no se ha movido. Aquí fíjate si hemos visto, se ha pasado agua por el río, ¿eh? Desde Franco. Esto lo creó Franco, pero nadie lo mueve, porque las mayores americanas saben que es una cosa de mucho dinero,
es que
nadie lo mueve.
Es que saben que la gente dejaría de ir.
Pero eso no pasa en Francia. En Francia hay un doblaje mínimo. Y, no, y en Argentina las ves en versión original y tienen nuestro idioma. Solo es aquí, están metidos.
Y... Pero, por ejemplo, el otro día os comentaba
si
yo...
Si quita el doblaje será con mi voto en contra.
Lo quiso quitar tu amiga Pilar Miró y no pudo.
¿Os acordáis, por ejemplo, de Lincoln? Yo la vi doblada. Y la
yo
verdad
en versión
es que
original
os
subtitulado.
Pregunté el otro día si la voz de Daniel Day-Lewis haciendo de Lincoln era como el parecida a la del doblador español.
Es que no la he visto
una
doblada.
Una voz absolutamente insoportable, comprendo.
A mí no me parece insoportable.
¿Tú la viste doblada?
Claro.
Era una voz como en un susurro.
No,
así.
A mí no me parecía
era tremendo, de verdad.
No sé, yo he visto la voz original.
Y desde luego a Daniel Day-Lewis yo le he visto en películas con voz original y no me parecía así, pero bueno, lo habrán pensado.
Yo no la he visto.
No, la voz el de él es una voz ronca, profunda, no grita apenas,
es como
muy baja.
Una voz susurrante.
Sí, es así,
susurrante.
Es así. No, pero si aquí dobla muy bien. No te van a decir a un señor que diga, te quiero Maribel, va a decir, te quiero Maribel. No, coño, lo hacen muy bien. Son unos profesionales extraordinarios, ¿no? Pero, bueno, esa es una de las cosas que hay. Bueno, anda, pon algo de música para dejar el tema. Pero vamos, que yo sí, claro que me defino. Me he definido toda mi vida.
No, Luis...
Por supuesto que lo vamos a saber y además tú le vas a dedicar un...
Hombre, yo
voy a evocar a Rubén Darío cuando dijo de Berlín, padre y maestro mágico, liróforo celeste. Yo le voy a decir a Telefónica, madre y maestra mágica, liróforo celeste.
Que no, ya, eso no, que tienes que decir algo más, hijo,
pero
no.
Que queda
con
bien.
Eso no nos patrocinan más.
No sabemos si la estás insultando o la estás
hablando. Con eso no nos patrocinan.
Madre y maestra mágica es un insulto.
Sí, pero lo de lirófila...
Bueno, lirófora, no lirófila.
Pues lirófora.
Lirófora es portadora de lira celeste y en el fondo una compañía que favorece la comunicación hablada oral entre los seres humanos es lirófora.
Es lirófora,
entendido, no quede en
lirófora.
Lo digo con todo el cariño del mundo. Eso es una cursilería verdaderamente insoportable.
No, pero tienen siempre su componente de cursilería. Que sí.
¿No?
El elogio desmesurado es siempre cursi.
No tiene por qué serlo. Mira lo que ha dicho él.
Hombre,
a
pero...
tus pies me prostro, ¿qué has dicho?
Y eso, no, eso es abyecto, más que cursi.
No, eso es auténticamente.
Y pip, hurra.
Claro, eso ha sido una cosa castiza que te honra. Castiza desde el punto de vista norteamericano, porque es lo que hacían los soldados de la caballería norteamericana.
Creo que lo decía,
pip, hurra, hurra. Velasco, right.
Sí, él no tiene nada que ver, ha sido. Él ha dicho hip, hip, hurra. Y el hip, hip ya es maravilloso para Telefónica, porque no tiene nada que ver con el telégrafo, que era hip, 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 hip,
cambio,
ya
hip,
es telefónica.
Es mucho más telefónica.
No,
bueno,
no,
pero
no
lo
va a ser telefónica,
madre y maestra mágica está fenomenal, pongáis.
Que no, hay que decirle algo.
Mágica porque el teléfono es algo mágico.
Bueno, ya lo sabes.
Estás hablando con alguien... que está muy lejos y que si va, puedes hablar con él.
Pues fíjate la tele.
Con ella.
Memo,
no, pero todo es más.
¿Te va bien Tony Bennett?
Oh, ¿qué vas a poner de Tony Bennett?
Jeepers Creepers.
Hombre, pero si se lo canta también mi adorada Hayley Mills. Hombre, pero mucho mejor Tony Bennett.
Hay muchísimas versiones.
Jeepers Creepers.
¿Te gusta?
Me gusta.
Pues fíjate, Tony Bennett.
Jeepers Creepers. Where'd you get those peepers? Jeepers Creepers. Where'd you get those eyes? Gosh, oh, get up. How'd they get so lit up?
Gosh, oh, get up. How'd they get that size? Golly gee, when you turn those heaters on, woe is me, I gotta put my cheaters on. Jeepers creepers, where'd you get those peepers? Oh, those weepers, how they hypnotize. Where did you get those eyes? Turn those heaters on. Oh, it's me. Gotta put my cheaters on. Jeepers creepers, where did you get those peepers? Oh, those weepers, how they hypnotize. Where did you get those eyes?
Esta voz
es una mina.
Es una mina.
Como la de, ¿os acordáis lo de Soy Minero?
Claro.
Y alguna vez, ¿cuántos años tiene? Siempre lo preguntamos. Cuando
85 debe tener.
Está ahí el tío dando galas
hace poco a España.
No, estuvo, cuando cumplió 80 dio un concierto en el Palladium de Londres y se fue a Andrea a verlo, porque es un fanático.
La fanática de Bennett.
De Bennett. Y Bennett es un, ¿cómo lo llamaba Sinatra? Un cantante de cantantes. Como hay actor de actores, pues eso es uno...
Un cantante al que adoran los cantantes.
Claro, dicen, este es el maestro, el mejor, el que sabe cómo hay que decirlo, todo. Cada uno tenemos nuestra manera, nuestra personalidad, pero este es el mejor. Y realmente tiene algo especial, Tony Bennett, ¿no? Es algo
sí, lo,
maravilloso,
sí, tiene,
¿no?
Totalmente.
Dice Diego Luis Contreras López, oyente del programa, dice, tras ver la película Hitchcock con Hopkins.
Esa me falta a mí.
Llevo unas semanas preguntándome cuál sería el rodaje de la película clásica o moderna sobre la que me gustaría que hicieran una película. Ya sé que se ha hecho de Hitchcock, ya sé que Eastwood hizo una sobre la Reina de África, muy buena, dice él, aunque yo de eso discrepo. Creo que para estas cosas John Huston es un filón. A mí me gustaría saber, nos pregunta, ¿cuáles serían vuestras elegidas? Es decir, ¿qué rodajes? Se han hecho muchas, ¿eh? Porque, por ejemplo, de Ciudadano Kane se hizo una película.
Sí,
sí, la he visto yo, que además la venden, la comercializan en DVD junto con Ciudadano
Kane. De la RKO y estaba bien y lo contaba
327
bien.
De la RKO es como el número de la película de producción, no me acuerdo ahora.
Está bonita, ¿eh? Esa peli.
Todas suelen ser
lo que Mank también sale.
A mí Hitchcock me ha gustado mucho.
Hitchcock está muy bien con el rodaje Psycho. ¿Pero qué película te gustaría hacer con un doblaje?
No.
Un doblaje.
No.
¿De qué rodaje te gustaría hacer una película? ¿De qué rodaje te gustaría hacer?
A mí, por ejemplo, de una gamberrada de Tarantino me encantaría cómo lo rueda. Por ejemplo, Pulp Fiction me gustaría ver el rodaje. Que hiciera una película sobre el rodaje de Pulp Fiction, por ejemplo, de cualquier otra de Kill Bill. O de
Hombre, alguna que haya dado, por ejemplo, cualquiera de Bette Davis y... ¿Cuál es la rivalidad más famosa del cine?
La de John Crawford y Bette Davis, por
esa
ejemplo.
Esa es una que se me ha ocurrido. Pero...
Sí, las hermanas, Olivia de Havilland y Jan Fontaine.
Bueno, que se
no
sigue,
se habla.
Se siguen aborreciendo hoy día con 90 y tantos cada una.
Yo creo que un buen making de una película sería un peplum. Por ejemplo, Tierra de Faraones. Sería bonito.
Bonito vez, sí.
O Los Diez Mandamientos, como rodaron. O Ben-Hur en Roma, como se hizo Ben-Hur. Todo eso sería muy
La
bonito.
La carrera de cuadrilla.
Luego hay muchas historias. Cleopatra, donde se conocen Liz Taylor. Y todo ese mundo pues sería muy bonito. En un peplum yo
Oye,
creo que sería
precioso. Salomón y la Reina de Saba, que se muere el pobre Tyrone Power. Aquí en el Castellana Hilton.
En el Ruber se murió.
Bueno, en el Ruber, pero que estaba hospedado el Castellana. Claro, ese tipo de películas tiene morbo, ¿no?, para rodar.
No, pero no por morbo, que sería bonito un peplum, creo yo.
Un peplum bueno, sería divertido, sí. O la caída del Imperio Romano, que hizo aquí Bronston.
Sí, una película que tuviera nada, la caída, esa menos, yo creo, para mí. Algo, una del Hollywood sí. Grandioso, una o un thriller, una de cine negro buena, la de Bogart y Bacall, pues eso, cuando se conocieron, tener y no tener, una de esas.
La que cita nuestro oyente de Eastwood, ¿cuál era? Corazón blanco...
Corazón, cazador blanco, corazón negro. Esa era escrita por mi amigo Peter Birtel, la novela de él, porque él escribió el guión de La Reina de África, aunque luego no lo firma, lo quitó Houston, ¿no? Y bueno, pero él estuvo allí, estuvo en África también.
Pero la película,
luego se fue.
La película no es muy buena, ¿eh?
A mí no me parece de lo mejor de Eastwood, ni sin duda alguna.
¿Cuál, La Reina de África?
No, hombre, no. La película que hizo Eastwood sobre el rodaje de La Reina
de África. Ah, yo no la vi. Ahora, os digo una cosa. Por ejemplo, esta película última de José, Sherlock Holmes at Watson, Madrid Days, se rodó íntegramente de noche. Entonces, ese tipo de películas son divertidas que luego rodajes...
No, la que se rodó íntegramente de noche fue Ninette.
Pero Holmes and Watson también, prácticamente.
En planos de día, en el retiro.
Ah, es verdad, sí, pero...
Se rodó todos los planos de noche
fue Ninette.
Y todo en un decorado. Nunca.
Yo estuve además en ese decorado.
Nunca se salió de ese decorado y nunca se rodó, nada más que entre las 10 o las 11 de la noche que empezábamos, hasta las 6.
Eso no encarece mucho, por ejemplo, la jornada.
Es que estaba rodando esto, es que Carlos Hipólito estaba haciendo teatro. Entonces le recogíamos... En los días en que no hacía teatro o descansaba, no ibas a cambiar el plan de rodaje y hacerle a la gente que ya estaba acostumbrada a levantarse a la cama y acostarse a una hora. Entonces se hizo entera.
Ninette entera de noche.
Entera, pero entera.
¿Y de qué película tuya te gustaría hacer una película sobre su rodaje?
Yo ninguna. O sea, a mí no es una película mía ninguna. No me gustaría filmar
¿tú?
Nada.
¿Sobre una película de García?
No.
A mí me gustaría... Pues, hombre, algunas de las que más me gustan de García, porque siempre...
De Canción de Cuna, por ejemplo.
Yo me gusta. Pensé que hizo un monasterio.
Pues eso,
bueno,
bonito.
Sí,
bonito.
Bueno.
No, además ves a las actrices que no son las... ¿Entiendes? No, vestidas de calle y no de monjas, todo ese tipo de divertido.
Bueno, ya hizo una película muy buena, Trifó, La Noche Americana, ¿no?
A la Noche Americana.
Es bueno. No, eso es inmejorable, yo creo.
En cambio, Fellini hizo una muy rollo, que es Otto Metz.
Yo prefiero la de Trifó, desde luego.
De todas maneras, le pasa al cine en el cine lo que le pasa al teatro en el teatro, que no termina de funcionar, ¿eh? Que con honrosas excepciones.
Sí. Pues aquella, por ejemplo, de...
El Valdesnudo
también.
Fue maravillosa, ¿no? Es una... Y en cine se han hecho algunas. La Condesa Descalza también la hizo Mankiewicz. Y está bien, es una película que a mí me gusta mucho, ¿no?
Pero
bueno, ahí para todo. Gustos para todo, ¿no? Pero Hitchcock es una película donde los actores... Todos, qué difícil, están espléndidos. O sea, Anthony Hopkins, hace falta decirlo porque es muy bueno. Helen Mirren, ¿para qué lo vamos a decir? Los dos con Oscar. Scarlett Johansson, es lo mejor que le he visto últimamente en mucho tiempo. Jessica Biel, magnífica, haciendo de Vera Miles. La otra hace de Jan Slade. Muy bueno, muy buen guión, muy bien rodada, muy entretenida. La película es realmente...
Ahora, ¿es en el fondo una película sobre el rodaje de Psicosis?
Sí,
¿o bien
sí,
es
sí.
una película sobre Hitchcock a propósito del rodaje de Psicosis?
No, sobre Psicosis.
¿No es un estudio sobre el propio director? Pregunto,
bueno,
yo no la he visto.
Sí, sobre su mujer y sobre todo.
Sus relaciones con el mundo, con la familia.
No, es una película sobre otra película que va a marcar en la historia del cine un punto y aparte, y además que no la querían hacer... No querían que Hitchcock hiciera esa película en blanco y negro, les parecía desagradable. Todo, la escena de la ducha ha pasado a la historia y, bueno, de muchas más cosas. Pero Hitchcock venía de haber hecho Con la muerte en los talones y, bueno, y como pasa siempre, se jugó su casa y la hipotecó y si le sale mal, la ha perdido. Y, bueno, y eso es lo que la gente piensa en el cine, que está lleno de millonarios. Yo nunca he conocido a nadie... millonarios en el cine, los he conocido en la economía, en el mundo de las finanzas, pero nunca los he conocido, de esos de yates que tienen yates y eso, nunca he conocido a nadie, porque normalmente la gente se la jugaba. Y Hitchcock era un magnífico director, ¿no? Pero es que lo que pasa es que la trascendencia de Hitchcock cada vez es más grande, porque es un artista del siglo XX como...
No, pero lo grande, vamos, que decir, te trasciende en los límites del séptimo arte para adentrarse en el arte.
Yo en ese aspecto estoy contento, ¿no? Porque yo siempre he defendido ese cine, el Hollywood clásico, y Hitchcock, y John Ford, y estos. Y me está dando tiempo a poder ver que era verdad. A mí me ha fascinado, como tú sabes, Lichtenstein, el pintor.
Bueno, ahora se pintor pone... pop.
Ahora en Londres.
Yo también lo he adorado siempre. Me compré en Roma en el año 70 el primer libro que tengo sobre Liechtenstein.
Bueno, antes decían, ah, esto es de un tebeo, hombre. 10.000 liras. Esto no vale, este es de un tebeo.
Fascina.
Y a mí,
ya está valoradísimo.
El año 72, en el mes de marzo, la primera vez que pisé yo el MoMA de Nueva York, iba a ver el Guernica, como todos en peregrinación, además con el orgullo de que eras español y que había español. Y joder, el que más me gustó fue el de Liechtenstein, de
¿cuál,
aquel tipo.
¿Cuál? El Ratatata.
El Ratatata, que lo tenían en una pared maravilloso.
El de maravilloso, el de la metralleta.
Y fíjate que el Guernica estaba en una sala solo, ¿eh?
Y otro muy bonito de una chica.
La primera planta entrabas y solo el Guernica te lo encontrabas.
Yo no lo llegué a ver, el Guernica ya lo había leído aquí. La primera vez que fui a Nueva York ya estaba aquí. Pero ¿te acuerdas también de otro maravilloso de Liechtenstein, que está una chica ahogándose? Y que dice, el hay un bocadillo que dice, llamada Brad, llamada Brad, está ahogándose la tía. Sí, chica ahogándose se titula. Hay maravilla. Y otra que está conduciendo.
Baño, la del cuarto de baño llena de burbujas, esa rubia maravillosa. Bueno, pues que podamos ver que aquellas cosas que te gustaban funcionan, que Hitchcock sea hoy un artista con el tamaño de Magritte o de Dalí, eso es fantástico, ¿no?
Pero, por ejemplo,
porque hubo una época que eso parecía
no,
que...
No, el pop era una cosa
no,
como
no,
de...
No, me refiero al pop, me refiero a una gente, a unos clásicos que como los desdibujó una nueva crítica.
Intelectualoide.
A mí, por ejemplo, yo tengo que confesar, y lo digo en el libro este que va a salir ahora, yo nunca he sido un fan de la Nouvelle Vague. Bueno, me gusta Truffaut.
Yo tampoco.
Sobre todo me gusta Los 400 golpes y me gusta La noche americana. Entiendo que ha sido fundamental para el desarrollo de la narrativa cinematográfica Godard, y hay algunas películas de Chabrol, El carnicero, por ejemplo, que me gustan, ¿no? Pero no he sido un fanático de la Nouvelle Vague. Yo en esa época era un tipo que le gustaba el cine clásico de Hollywood. Con lo cual, para mucha gente, yo, incluso mis amigos, yo era reaccionario.
Por supuesto.
Porque no estaba a la paz.
En esa época.
Y os voy a decir una cosa con gente que todavía vive. Y hermano, nos está oyendo Jiménez Rico, por ejemplo. Cuando yo era redactor jefe de la revista Cine Estudio, le di un número entero, es decir, de la página 1 a la última, al Festival de Pésaro, donde se había puesto La Hora de los Hornos, bueno, todo el cine. Y yo pensé en hacer el número siguiente, uno dedicado al Hollywood clásico. Y todos me dijeron, todos, y Antonio se acordará, porque, joder, a ver si ha reaccionado el cine de Hollywood, no, esto, y dije, coño... hacemos pero, este y está bien, el de Hollywood no, pues ahí os quedáis. Me fui.
Pero perdona, eso ocurría en los años 70, ¿no es así?
Eso fue el año, te voy a decir exactamente, eso fue el año 69. 69.
Bueno, en esa época se detestaba por parte de los intelectuales comprometidos, entre comillas, el tema de Hollywood, y tú eras un intelectual comprometido, de alguna manera estuviste en el compromiso, pero, sin embargo, te gustaba el cine americano.
Coño, me gustaba Bradbury y escribía sobre la ciencia ficción.
¿Tú te acuerdas del cine club hispano-francés de la calle Cadarso?
Sí, que había... Hombre, no, se llamaba cine club aún.
Bueno,
Cadarso 16.
Es que había dos en Cadarso. Yo iba a uno que se llama Caisfra.
Ah, bueno, Caisfra. Yo iba a otro, Cadarso 16.
Bueno, pues entonces en ese cineclub pusieron, por ejemplo, El nacimiento de una nación, Griffith, la gran película de Griffith. Y entonces todos los progres de la época fueron a patear, a cargarse la película. Y me acuerdo que había, que entonces yo era progre, ojo. Y entonces algunos progres concienciados de que Griffith era maravilloso, nos enfrentamos contra los que querían patear la película.
Yo ahora que has dicho eso, estoy como descubriendo que yo nunca he sido progre. Porque yo hablaba de ciencia ficción.
No, pero no.
Cuando yo escribía de Bradbury, era un poco lo de Liechtenstein, que decía, este es uno...
No, eras progre en el sentido de que no te gustaba el franquismo. Igual
bueno,
que
pero eso es política. Eso no tiene que ver. Estamos hablando de cultura.
En cuestiones de cultura jamás ha sido progre, gracias a Dios. Yo tampoco.
No, Franco era otra cosa. Franco, a mí lo que me fastidiaba del régimen, sobre todo, era que tú no podías hacer lo que querías.
Yo, sobre todo, que si iba con mi novia por la calle de bufanda, venía un guardia y me decía que fuéramos más decentes.
Que no la podías tocar una teta, por supuesto. Pero,
no, pero hombre,
y que escribías un guión y te cortaban una página y te decían, no, y no se puede llamar así la película. Eso lo he vivido yo. Bueno, hasta Asignatura Pendiente se cargaron el cartel de la película, que era de Iván Zulueta, y se prohibió. Nunca se ha visto nadie, lo tengo yo solo en casa. El cartel de Iván Zulueta, que es una obra obra de arte. Muy bonito, que eran ellos dos en la cama, Sacristán y Fiorella. Allá se le veía una parte del techo.
Yo lo he visto,
lo he visto en mi casa. Y encima estaba Franco, que es el que los estaba cobijando, por así decirlo. Bueno, eso, en el año 77, hacía año y medio que se había muerto Franco, se prohibió. A mí eso lo comió el franquismo, pero estábamos hablando de cultura y de cultura popular. Eso que todos llamaban los intelectuales baja cultura.
Pero es que hoy
baja
día,
cultura,
en 2013,
¿qué coño baja cultura?
Hoy todavía hay imbéciles sueltos que siguen diciendo que John Ford era un fascista.
Bueno, pero esos
hay todavía imbéciles
esos son sueltos. Enfermos ya.
Bueno, enfermos mentales, sobre
no,
todo.
No, claro. Enfermos. Necesitan una revisión. Porque, claro, o Howard Hawks, o John Ford, o Hitchcock.
Billy Wilder.
Pero, es que te pueden gustar o no, pero eran grandes maestros en su oficio.
Como decir, por ejemplo, uno puede decir que Homero, que Shakespeare, que Cervantes...
No puede decir que Homero Goethe, es un bobo, ¿no?
Bueno, pero le puede aburrir, divertir, claro. ¿No? Pero evidentemente... Y además, pues pueden perfectamente decir también de estos señores y se
no
les
sé qué cortar, pero ahora tengo que hacerlo porque... Porque la premia publicitaria es la premia publicitaria.
Claro que sí. Y hay que ahora hablar vamos... de la tele.
Sí, pero mientras vas buscando algún...
Repite. Ya te digo, ya sé lo que voy a decir.
Sí, ¿qué vas a decir?
Es tan buena que con nosotros, Telefónica, que nunca comunica. Es verdad, siempre está el teléfono.
Qué bonito, muy bien. Ahí ha estado muy agudo el director.
Y mucho menos cursi que lo del...
Lo mío era muy interesante también. Es otra retórica, más decimonónica, si me apuras. Pero bueno.
Bueno, ¿qué tal... Aretha Franklin?
Hombre,
¿cómo dirán? ¿Aretha? ¿O cómo
Aretha? Aretha. Como un erizo.
Aretha Franklin.
I say a little prayer for you.
Joder, eso es una maravilla. Ah, Aretha Franklin.
¿Cómo lo
rezo una pequeña oración. Wow, esto es... La puse... Estuve
no, rezo,
a punto.
Rezo, no reza. Rezo, rezo. Yo para ti. Yo rezo una oración por ti. I say a little prayer for you.
I say, digo.
Bueno, pues eso, venga.
Oh,
Oye, yo te voy a decir más. Yo la monté, puse esta música para el arranque de Solos en la Madrugada. Y la monté con la imagen, y la vi. Y la vi con el productor, con Tafur. Y le dije, tengo dudas entre esta música o Melodía Encadenada, en Shining Melody. Vamos a verla con las dos. Y dije, bueno, pues decide tú que eres el productor en este caso. Y dijo, él es mejor la de Melodía Encadenada. Y si no hubiera salido con la otra. Pero las dos son buenísimas.
¿Y no guardas la versión de la otra?
No se podía guardar porque era meterla, todavía estábamos sin derechos. Entonces era meterla para ver cómo quedaba con la imagen, ¿no? Y era maravilloso Madrid, de noche, vaciándose, y el programa de radio iba a empezar a la madrugada, y ella cantando el rezo una pequeña oración. La otra también quedaba muy bien, el era preciosa la otra música, ¿no? Era muy buena.
Me dice un oyente que se llama Enrique Álvarez que el otro día estuvo en el Hotel Wellington donde yo moderaba una mesa redonda.
Ay, lunes, es verdad, el lunes, no te he preguntado.
¿Qué tal la moderación? Después,
muy estuviste bien. Con Usía.
Pues estuve con Usía, con Albert Boadella y con Fernando García de Cortázar. Ellos estuvieron muy bien, que es lo que se trataba, y la gente se entretuvo mucho. Y al salir, Enrique Álvarez me dijo, por favor, dile a los Cowboys, porque era un gran oyente del programa, que hablen de dos películas. Y se creía que se me iba a olvidar, y por si acaso me lo ha recordado por email. Las dos películas de las que quiere que habléis brevemente son 1-2-3, de Wilder, y El Cardenal, de Otto Preminger.
Esa habría que ponerla ahora, ¿no? El Cardenal estaría actualidad,
que ponerla,
como las sandalias del pescador. Son esas ahora que tendrían una enorme audiencia. A mí El Cardenal me parece maravillosa. Otto Preminger, estupenda la escena donde ella se da cuenta, ¿no?, que él, la chica Romy Schneider, cuando se da cuenta que es cura, se queda muerta, se ha enamorado del tipo porque va vestido, ha tenido una crisis, y le dice, tómate un tiempo y mira si quieres ser cura o no. Y entonces la conoce y se enamora, ¿no? Pero entonces él decide que no y se presenta de cura en la terraza en Viena de aquel café tan maravilloso, y ella, joder, es precioso ese momento. A mí me gusta mucho El Cardenal. Está John Huston muy bien como actor también, y Burgess Meredith, me gusta mucho. Y creo
él
que
era Tom Tryon, ¿no?
Tom Tryon, era un poco cara de palo. Era
un actor como, de ese
en
momento.
En esta película decía Hitchcock, en la película Hitchcock dice Hitchcock, ser Alfred Hitchcock, de Tom Tryon, le he dado dos manos de pintura y sigue siendo madera. No se mueve.
Y esa frase será probablemente real.
Será real, sí.
Será real, sí, menudo era Hitchcock.
No, y la otra no está entre mis preferidas de Billy Wilder. Me parece que está muy bien, pero me parece excesivamente crispada. Y creo que arrastra mucho la personalidad de James Cagney, que era muy energético. Era como si tomara el Red Bull ese continuamente.
Si
1-2-3 y continuamente, y continuamente. Y entonces las lleva a un ritmo. Eso no quiere decir que es una película estupenda y
es el mundo
crítica
del espionaje,
pero
el mundo
vamos.
De las dos Alemanias es interesante.
Pero me gusta.
A mí no de las que más me gusta de Wilder, quizá de las que menos, fíjate.
Sí, a mí no está entre las mías, entre las 12 obras maestras
de Wilder
no está, pero bueno.
Esperamos.
Y El Cardenal yo creo que tendría un gran éxito puesta ahora. Era muy larga, 3 horas.
¿Cómo se llamaba la rubia aquella que me marcaba el baile en 1-2-3?
Ah, no, me acuerdo, ahí trabajaba Pamela Tiflin, que era la morenita.
Había una...
Jorge Bulchok, James Cagney.
No me acuerdo.
¿Tú has visto El Cardenal?
Sí.
Pero que verla ahora te apetecería.
No sé, hombre, pues porque estamos ahora más pensando en Cardenales, en la furia, pero...
Bien, ¿no? Ya sabéis que va a haber una norma que va a dictar el actual Papa Benedicto XVI para que se aceleren los trámites.
Bueno, ¿sí? No es seguro.
No es seguro.
No es seguro. Lo que pasa es que, mira, ya que lo dices, y para que veas que puestos a hacer de cursi, yo también sé hacerlo.
A ver. Yo te voy
a ver si le, a ver si le decimos, por favor, a la prensa que cuando hable de un motu propio, pío, no diga motu propio, sino motu proprio.
Por favor, claro.
Porque...
Proprio.
Es lo
proprio.
Mismo que, por ejemplo, cuando se dice stricto sensu. No, señores, es stricto sensu.
Pero es curioso, no, porque la modalidad que puede utilizar el Papa para es un motu proprio, es decir, algo por propia iniciativa.
Por propio movimiento, motus.
A los cinéfilos les diría yo que esto que vamos a vivir ahora de lo del Papa, que se retira, es lo de Tierra de Faraones, cuando el faraón dice: yo me estoy construyendo esa pirámide y me retiraré,
es verdad.
Y me retiro con mi séquito. Él se retirará con alguien a ese lugar, y sí, es como retirarse de la vida, es lo que va a hacer, ¿no? Va a apartarse de la vida, del mundanal ruido, como hacía el faraón, que era ya Hawking en Tierra de Faraones. Él se llevaba allí su gente, este se llevará algunas monjas o algunos.
No va a un convento de clausura donde tiene también a su asistente, seguro.
Pero todo eso de la Tierra de Faraones, mira, el otro día, habría que revisarlo. El otro día, hablando no de cine, naturalmente, en el programa de la tarde, entrevistaba a un egiptólogo que ha tenido la gran oportunidad de entrar en unas pirámides donde han analizado tumbas de faraones. Entonces, han llegado a un. Era un arqueólogo, pero especialista en antropología.
Lo escuché. Me encantó. Entonces,
llegó a la conclusión de que era tan mala la alimentación y bebían tanta agua contaminada del Nilo que ningún egipcio y ningún faraón pasaba de los 25 o 30 años.
Sí, o sea, era muy raro. Por lo tanto, hombre, no, Ramsés II, por ejemplo, llegó a los 90 y tantos años.
¿Sabéis lo que eran 90?
¿Y sabéis cuántos años estuvo en el reinando? 75 años, me parece.
Claro, y Matusalén también.
No, pero
y Noé.
Lo de Ramsés II es real, ¿eh?
No, pero
es una excepción.
Es real.
Es real porque hay todo tipo de documentación.
No me fío nada de todo papiro, eso no, pasado,
sí,
¿eh?
Que
esas cosas de los papiros.
Con toda seguridad. Si es que además está datado, si es que del Antiguo Egipto se sabe muchísimo.
Ya, pero hay una evolución y cada vez el ser humano vive más. Eso es incontestable. Entonces antes vivía menos.
Antes había un señor que podía vivir
más. Cuando ves Tierra de Faraones y ves ahí a la gente ya en la senectud más correcta,
y ese faraón que
todo lo que sobrepase de 30 años, analiza un montón de cuerpos.
Ha analizado un montón, pero no cabe duda de que también en el Antiguo Egipto, por muy adulterada que estuviera el agua, habría señores que llegaran a los 60 años, que era una edad tan provecta ahora como los 90.
O que bebían cerveza.
Por eso es tan extraño lo de Ramsés II. Que llegara a los 90.
No sé yo si muchos, ¿eh? Y 60 me parece.
Mirando en la historia, Ramsés.
Pero yo no, yo en esas cosas de la historia, porque eso lo hace uno, a lo mejor hace 30 años, escribe un libro y sabe lo mismo que tú, que se documenta, lo único que hace es que va y tira de documentos. La historia, es verdad lo que dijo nuestro amigo en esa época de ideologías, la historia la escribe el vencedor, y la historia está manipulada siempre, entonces es muy difícil.
Ramsés II, coño,
está manipulada
campañas...
la que yo vivo, yo estoy viviendo cosas que digo, pero ¿cómo es esto?
Pero por supuesto que está adulterada la historia por el vencedor, pero lo que no cae duda es de que los analistas que cada año escribían las hazañas de Ramsés II sabíamos y sabemos que vivió tantos años, porque es que están los anales de cada campaña.
Bueno, pues Ramsés sería inmune a las aguas tifoideas del Nilo.
Eso sí,
pero lo que
te
quiero decir es que estaban sorprendidos porque entran en todas las pirámides y dicen, joder, aquí todos los cuerpos...
Pues Tutankamón, por ejemplo, que como sabes es el hijo de
Akenatón, 12 años, o a los
murió
13.
A los 11 o 12 años.
Claro. Bueno, sí. Y así todos. Por lo visto, eso de la vida faraónica es una leyenda.
Y las comidas que les metían en las barcas para que cruzara la laguna, ¿no? Y el río.
Claro.
Les metían, fíjate, se podría eso.
Era como toda su vida ultraterrena, era una imagen de su vida terrena. Luego tenían que ver con los muebles, con sus alimentos, con
Yo cada vez estoy más con la gente de sentido común, que creo que son los verdaderos sabios, ¿no? Hombre, todo eso que contaba. Fíjate el río que tenían montado allí los egipcios con la otra vida, no sé qué, bueno, todo. No se lo podían creer, es como los dioses romanos. ¿Tú crees que los romanos, Julio César, se creían
los
eso?
Los romanos
no,
pero los nada. Egipcios a pie juntillas.
No se creían
José,
nada. Bueno,
los egipcios a pie
juntillas. No, porque te cortaban el cuello, probablemente, si no te lo creerías, pero la vida normal, por eso me gusta a mí si no el egipcio, porque está escrita desde el punto de vista como yo creo que había que escribir esas cosas de
pero
la
es
historia.
La época de Sinuel Egipcio, que es la época precisamente del faraón hereje de Akenatón, es una época de gran crispación, digamos, religiosa.
No, es el primero que dice que hay un dios, ese, claro. Oye, aquí te
Atón,
de haber hay uno solo, ¿eh? Porque es el que lo crea a todos, ¿no?
No, pero el monoteísmo de Akenatón fue impuesto también, y hay del que no creyera en Atón, entonces, ¿eh? Quiero decir que lo que pasa es que era un hombre que no era violento y, por tanto, intentaba convencer del culto a Atón de una manera pacífica, pero también hubo imposición en su reinado, ¿sí? Por eso los sacerdotes de Amón luego se cabrearon y le dieron la vuelta a la tortilla.
Yo me gustaría ver cómo fue de verdad la jura de Santa Gadea. Me gustaría verlo.
¿Sabes cómo yo creo que
claro,
fue?
No, ¿y cómo era
en el romance?
Sí, ¿qué pasó
allí le toma la jura el Cid al rey castellano. Claro. Las juras eran tan duras que al buen rey ponen espanto. Claro. Y eso me gusta a mí, como en el romance será.
Bueno, acabamos de pasar del Antiguo Egipto a la Edad Media, macho.
Pero o sea, es lo mismo.
Estaban igual de mal los dos. Esos tiempos eran igual.
También si me apuras,
debía ser peor la Edad Media. La Edad Media tuvo que ser horrible, ¿eh?
Pero el Cid, en cambio, vivió sus 50 y tantos años.
Pero no es una leyenda.
Existe.
Bueno, para que tú lees libros que dicen que el Cid, incluso cuando hablan de la película, es basado en una leyenda.
No,
Cid,
vamos a ver, fue un héroe histórico clarísimamente. O sea, no se puede poner en duda la historicidad del Cid. Lo que ocurre es que el poema nos da una visión completamente idealizada.
Hombre, de momento que murió y luego lo pusieron y ganó la batalla después de muerto, todas esas cosas. Imagínate.
El Cid, además, le llamaban el Cid precisamente porque es una palabra árabe que significa señor. O sea, que el tío casi siempre, no te creas que estaba contra los musulmanes y no se podía aliar perfectamente con los sarracenos contra otros reyes cristianos, etcétera.
Señores, levanto mi copa por Telefónica y
yo la mía.
Vamos a escuchar.
Gling, gling.
Por ejemplo, a Diana Krall.
Diana Krall, fantástico.
Wonderful.
Eso sí sabemos que se dice Diana.
Diana
Krall, una rubia divina.
Diana.
La rubia Diana. Guapa, ¿eh?
Guapa.
Con voz de negra.
Sí, señor.
Cosa asombrosa.
It's wonderful. Marvelous, you should care for me. It's awfully nice, it's paradise, it's what I love to see. You made my life so glamorous. You can't blame me for feeling amorous. Oh, it's wonderful, marvelous, that you should care for me. It's wonderful, it's marvelous, that you should care for me. It's awful nice, it's paradise, it's what I love to see. My dear, it's four-leaf clover time. From marvelous, that you should care for me. Thank you.
Bueno, no nos liemos más, que voy mirando el reloj y llevamos mucho retraso.
A ver, más...
No, yo te veo mirar el reloj aterrado diciendo, ¿qué poema tendrá este hoy?
No, todavía
no. No, pero ya estás aterrando. No. ¿Qué entrenar? Pues estate tranquilo, porque yo sé que hoy ha elegido un hombre buen poeta, un gran intelectual,
no,
un gran escritor.
No desenfundes, que te veo venir, que todavía no es tu hora.
No, pero hombre, déjame que lo vaya buscando. Hombre.
No, pero te calma, porque es que...
Mucho
no, déjame
es que
la eres... página.
Vale, con la página. Entonces vas a salir del papel.
Que es no que me salgo del papel.
Este programa necesita un director de actores. Vamos a ver.
93, como el año del terror.
Vale, yo me acuerdo.
Los años que vas a vivir.
Robespierre, ¿te acuerdas de que Pedro J. estudia en ese rendimiento?
Claro, te vas a acordar mejor. Los años que vas a vivir tú, 93.
No, yo prefiero 99, una cosa así.
¿Sí? 115. Joder, pues 93 no está mal, ¿eh?
Ahora hay que superar esa marca.
No tiene ganas de morirse el poeta.
Bueno, eso está bien.
Yo creo que
dice
nadie.
Pascual Díaz Valenzuela lo siguiente. Con referencia, es que aquí hemos encendido un duro asunto, una polémica muy encendida, que lleva durando varias semanas.
El happy end del apartment.
Sí, señor.
Ahí también me han escrito.
Con referencia al discutible y ambiguo final del apartamento, creo que sí es un final feliz, dice Pascual Díaz Valenzuela. Empieza una historia de amor con poca pasión y de tranquilas tardes de cartas. Muy distinto es el final planteado en Viridiana, donde Paco Rabal juega una partida de cartas con Silvia Pinal y Margarita Lozano. Y puede ser que Luis Buñuel quisiera sugerir, en este caso, aventuras amorosas más salvajes. En cualquier caso, los dos finales son curiosamente muy parecidos. No sé si Buñuel quiso hacer un homenaje, la verdad, pero tienen muchos paralelismos. ¿Qué opinan ustedes, especialmente Monsieur Le Directeur?
No, pero lo de Buñuel se sabe, no era así, fue la censura la que le dio el toque genial de la película. Le dijeron, no se va a quedar con la chica este Paco Rabal, que se ya va a buscarle, se van a acostar. Y entonces, si no estuviera solo, dijo Buñuel, hombre, claro, pues que esté la otra, la Monrealita, que era la actriz. Ah, bueno, eso es otra cosa, que coño, un menazo otro lado fantástico, dijo Buñuel.
Es que siempre la censura,
la censura es muy creativa.
Mucho más cachonda.
No, es que es muy creativa la censura, porque fíjate tú, cuando se vio Mogambo, coño, dos hermanos que dormían juntos en la misma tienda y se acostaban. Era terrible para la época.
Claro. El investigador aquel.
Claro, no era su marido, era su hermano, con lo cual decía, joder, están siempre ahí metidos en la tumba, en la tienda.
Entonces, lo de la tumba te ha ido por lo de la tierra de faraones.
Pero bueno, entonces, ese final es estupendo, claro. Es el papa, ¿y qué pasa? Vamos a jugar al tute. Vamos a jugar una partida al tute los tres.
Ahora,
y el otro yo sigo diciendo lo mismo, es un poco...
Yo me fijo más en la parte más conceptual del email, es decir, cuando él dice es un final feliz, empieza una historia de amor con poca pasión y tranquilas tardes de cartas. Eso no sé si es una historia de amor. Una historia de amor con poca pasión
no
y tardes...
que hay un happy ending.
Olvídate de eso. Hablemos del amor. Es una historia de amor... algo donde no hay pasión y tranquilas...
Depende de lo que consideres el amor. Si el amor es una enfermedad que no es duradera, pues no es amor, pero es que el amor también puede ser otras cosas también, como esas tardes...
Es una solución que puede acabar en amor o no. Vamos a pensar que acaba en amor. Una solución a una chica que se ha suicidado porque está enamorada de otro, al tipo este que tiene una vida deshonesta prestando para poder subir su piso para que se acueste todo el mundo.
Común,
y de repente dicen, bueno, yo ya he acabado esta manera de vivir, y la otra dice, la mía también, pues vamos a jugar una partida de cartas los dos y a ver qué pasa de aquí en adelante. Yo te quiero mucho, ya, baraja, y ya veremos.
Hay una especie también de mutua redención en las
claro,
dos.
Hay algo de eso, claro.
Amigo, redención. Se redimen el uno y el, con la otra, y la otra con el uno.
Y está muy bien, y es una maravilla.
Es una maravilla de apartment.
Sí, pero de eso ya hemos hablado.
Claro. Sí, no, pero si incluso hay más gente final, que, eso, que manda...
Bueno.
Que
¿cómo lo llamaría eso Humberto Eco? Un final de ópera aperta, ¿no? Diría, está abierto, ¿no?
Está abierto, un final abierto.
Bueno, es un final...
Pues lo divertido es que sigamos hablando de ese final. Claro. Eso significa que Wilder acertó, a ti no.
Bueno, y ahora voy a entonar el mea culpa en nombre de los tres, porque efectivamente hemos cometido un par de errores imperdonables, pero muy imperdonables, ¿eh? Pero muy imperdonables.
No, pero no te extrañe, pero si es que hablamos de memoria,
Unforgivable.
Eso es inolvidable.
Es lo mismo.
Forgive es perdonable.
Unforgivable.
Sí, perdone, unforgivable es inolvidable. Hay una canción de Dina Washington.
Bien. Cuando tú perdonas, olvidas. Es lo mismo. El perdón es olvido, ¿no?
Debería ser olvido. Puedes perdonar y no olvidar, con lo cual es un perdón ficticio.
Entonces no perdonas. A ver, señor Herrero, pon
no, no es que nos hayamos puesto cursis ni que hayamos equivocado una fecha o un nombre, no. Es que hemos cometido un par de omisiones, sobre todo una, espectacular. Y nos lo recuerda José Luis Hernández. Gracias a Dios, los oyentes están
tenemos
a la que salta.
Los oyentes que son, podrían ser cowboys perfectamente.
Cuando nuestros queridos cowboys se dieron cuenta de la ausencia de mujeres y se pusieron a nombrar mujeres para que hicieran una lista, que era el libro, ¿os acordáis cuando vino Alegrete? Y nos dimos cuenta.
Sí, señor.
Y empezamos a confeccionar inmediatamente nombres de mujeres para que se incorporen a la lista, que no sea una lista tan machista. Ustedes no nombraron a Conchita Campani.
Sí, claro. Bueno,
caramba, fíjate. Pues fíjate que tremendo.
Y dice, creo que debió de verse un despiste, porque Conchita, todo el mundo lo sabe, es la cuarta cowboy. Así que creo que deberían ustedes sacar de su, salir
pues
de su error.
La verdad es que es algo tremendo, ¿eh?
Que voten las películas que más le han gustado.
Claro que sí.
Y sí, pero habrá que decírselo con ese motivo, como ella tendrá que ser asesorada, desde aquí le digo a Conchita Campani que queda conminada, no invitada, conminada a hacer la lista, pero que nos invite a cenar. Porque ya empieza a tener hambre.
El día 2.
Pero tú has cenado hace poco.
El 2 de abril estás invitado a cenar en casa de Marisol.
Eso me han llegado rumores, pero
señora,
eso tenemos que hablar.
A mí me han llegado emails, los rumores. El día 2 tú vas también.
Yo ya he dicho que sí.
Y va el fiscal general.
¿Tú vas? ¿Tú vas o no vas?
Yo sí, joder, voy a ir, porque vas tú también.
No, yo todavía no voy. No, Marisol, que me estará escuchando, sabe que yo me resisto como gato panza arriba, por una razón.
Porque, a ver, ¿cuál razón?
Porque es trasladar, o sea, vamos a ver, ¿quién es nuestra anfitriona por antonomasia?
Conchita
Campani.
Conchita va a casa de Marisol.
Porque son íntimas amigas. Claro. Yo adoro a Marisol. Ella se cree que no, pero yo le tengo una gran simpatía. No tanto como,
y
no
la hubiera llevado a su no casa tanto, si no fuera la cena
no,
en su casa.
No tanto como Luis Alberto, pero es que...
Tú la hubieras llevado a casa si no fuera la cena en su casa.
Sobre
claro
todo,
que sí.
Pero yo es que tengo una cierta idea de profanación. O sea, es como de repente...
Pero tú eras
es una deslealtad.
Una idea de profanación.
Una idea de profanar.
Sí, porque es
profanación.
Para no profanar, quieres decir. Claro, que no es que te guste la profanación, sino al contrario.
Eso es. O sea, el santuario...
Me he salvado por una cosa, porque es un sábado. Y ese día juega el Madrid y el Barcelona. A las 4 de la tarde. Porque si no, no hubiera sido ninguno.
Digo yo que si pierde el Madrid no voy. Ya digo yo.
O sea, si eso no, que no importa.
No, tienes todavía. Puedes llorar la de 6 a...
Luis, que es el partido que no importa.
Manuel.
El de Liga.
Todo Madrid-Barcelona importa.
Nah, el de Liga, que para, si no van a jugar.
Oye,
los tres.
No estamos en tiempo. Ya que dice, no voy a poder leer
dice
el poema.
Dice José Luis Hernández, además, que también deberíamos acordarnos de la madre del fiscal. Sí. ¿Os acordáis?
Es verdad que hace mucho que no nos...
Siempre
no...
le dedicábamos la primera canción a la madre
sí,
del señor fiscal.
¿Y cómo no lo hacemos ahora? Es que sois unos descastados.
No, coño, ¿tú has dicho algo?
Doña Concha. Es la otra Doña Concha. Claro. Así que también a Doña Concha le diremos que haga con el asesoramiento de su hijo
Doña
una
Concha,
lista
por
de...
por supuesto, y sin asesoramiento seguro que lo hace estupendamente.
Vale. Entonces, queda claro, Conchita, que nos tienes que invitar a cenar tú y que lo de Marisol ya lo hablaremos tú y yo, porque yo no voy a ser cómplice de una traición.
Sí, pero es a las 4
pero
de la
si
tarde.
Pero si es que Conchita está encantada de que tú vayas.
Yo el
a
partido
casa
es a las 4 y sabes no, qué partido es.
Estoy
van a jugar...
dispuesto a ir a un restaurante con Marisol y que nos vayamos todos a un restaurante. Pero eso de cambiar el escenario, a mí eso me da mal rollo, chicos.
Bueno, pues
o sea,
no se hable
el sentido de la lealtad.
No vayas tú a un restaurante y ya está. O invitas y ya está.
Nos invitas otro día.
No, no, ¿qué coño voy a invitar? No,
yo ahora sí
no,
que pues te diga de verdad.
Si vamos a casa de
te digo que es verdad que era, es el Madrid B contra el Barça B ese día, a las 4 de la tarde. Pero,
eso es verdad. Eso
pero
es verdad.
Si hubiera sido por la noche, aunque sea el Madrid B y eso, yo no hubiera ido. Pero a las 4 de la tarde sí. Tengo curiosidad.
Porque de 6 a 10, pues a 9, puedes tranquilizarte.
Bueno, a ver, venga.
¿Qué tranquilizarme?
Igual, el Madrid y el Barça.
No, poema...
El Madrid B y el Barça B, no me da igual.
Sin duda. El poema es un poema que probablemente Conchita Campani se sabrá de memoria, ¿eh? Y luego me lo comentas, Conchita.
Y la habrá conocido, pero di
quién es. La habrá conocido, es Agustín de Foxá. El poema es Melancolía de desaparecer. Hay muchísima gente en España
cuando
que se
yo
sabe.
Yo me vaya, es
exactamente.
Ese. Y del retiro, ese, y lo joda, eso es una joya.
Fijaos qué poema. Y pensar que después que yo me muera, aún surgirán mañanas luminosas, que bajo un cielo azul la primavera, indiferente a mi mansión postrera, encarnará en la seda de las rosas. Y pensar que desnuda azul lasciva sobre mis huesos danzará la vida, y que habrá nuevos cielos de escarlata bañados por la luz del sol poniente, y noches llenas de esa luz de plata que inundaba mi vieja serenata cuando aún cantaba Dios bajo mi frente. Y pensar que no puedo en mi egoísmo llevarme al sol ni al cielo en mi mortaja, que he de marchar yo solo hacia el abismo y que la luna brillará lo mismo y ya no la veré desde mi caja.
Yo tengo una cosa muy parecida. Esto es Jorge Manrique y esto es François Villon.
Una elegía totalmente, una elegía cada tiempo.
Yo eso. Dice, y pensar que cuando yo me vaya seguirá viendo películas que ya no podré ver desde la cama.
Pues ¿verdad? Eso. Y es lo mismo.
Pero él lo ha hecho desde la ventana dando el retiro, porque él vivía en O'Donnell 1.
Exacto. Entonces, no, en Ibiza.
En Ibiza 1, eso Ibiza. Digo yo, O'Donnell, enfrente del cine Ibiza. No sé por qué he dicho O'Donnell. Bueno, pero yo que voy todas las mañanas al retiro, fíjate, si lo decís, pensar que hay mañanas luminosas, pensar que...
Claro, él abría la ventana y veía el retiro y escribió esta maravilla.
Ha sido un placer.
Es precioso, ¿eh?
Y señores, don Luis Alberto de Cuenca, buenas noches.
Don Luis Herrero,
don José Luis García, buenas noches. Hasta la semana que viene.
The summer wind came blowing in from across the sea. It lingered there to touch your hair and walk with me. All summer long we sang a song and then we strolled that golden sand. Two sweethearts and the summer wind. Like painted kites, those days and nights, they went flying by. The world was new beneath the blue umbrella sky. Then softer than a piper man, one day it called to you. I lost you to the summer wind. The autumn wind and the winter winds, they have come and gone. And still the days, those lonely days, they go on and on. And guess who sighs his lullabies through nights that never. Friend, the summer wind, the summer wind, warm summer wind, the summer wind.